Ya comienza Argentina, un país posible. Una mirada distinta de la realidad política y económica del país con Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Buenas noches a la audiencia. Esto es nuestro 27º programa de Argentina, un país posible. Hoy es un programa muy especial con dos invitados muy importantes para nosotros. Y voy a hacer una muy breve introducción para ponernos en foco de lo que vamos a hablar durante el día de hoy. Argentina vive en un proceso de crisis recurrente desde hace años. Tenemos una dirigencia política, la actual y la pasada, que actúa como si todo fuera de costumbre. Los anglosajones dicen business as usual. Una dirigencia que en muchos casos tiene un estilo de vida difícil de justificar con los ingresos que tienen. Tenemos también una sociedad que los mira atónitos buscando respuestas a los innumerables problemas que tiene, esperando que aparezca un salvador entre los futuros candidatos a presidente. Una sociedad que aún no se ha dado cuenta de que es parte del problema y si no hay un proceso de cambio cultural en la sociedad, el país nunca va a prosperar. Y tampoco va a prosperar si la sociedad no se involucra en este proceso. Hoy tenemos, como dije, dos invitados de lujo que nos van a ayudar a dilucidar esta situación de los múltiples problemas que nos aquejan. Estas personas son el doctor Julio Montero, filósofo, y él se va a presentar, y el doctor Marcelo Joffre, que es periodista, escritor y abogado también. A quien les vamos a pedir que se presenten. Así que, Julio, te cedo la palabra.
Bueno, Ricardo, Mario, un gusto estar con ustedes de nuevo. Les agradezco mucho la invitación. No, lo único que diría acerca de mí mismo es que me dedico a la filosofía. Soy un trabajador de las ideas, soy profesor universitario. Escribo artículos, generalmente artículos académicos, algunas columnas para diarios, algún librito, y eso es más o menos lo que hago. Nada que ver con Marcelo Joffre, que es pantagruélico, que es un intelectual humanista como si fuera Leonardo da Vinci. Le falta pintar.
Marcelo. Gargantú y pantagruel. Bueno. Sí, ojalá fuera un verdadero humanista, ¿no? Uno de esos grandes, así como Leonardo da Vinci, como esos grandes. No, yo simplemente he escrito alguna novelita que no ha tenido tanto éxito, pero algunos la han leído. Y después escribí ensayos. Los últimos dos ensayos los escribí con Juan José Sebrelli, y el último sí tuvo bastante éxito, tal vez porque estábamos en medio de la pandemia y violando la cuarentena de Alberto y Cristina, nos largamos a escribir un libro que se llama Desobediencia Civil y Libertad Responsable, que efectivamente vendió bastante, y bueno, tratando siempre de reflexionar sobre el mundo y sobre la Argentina. Siempre, digamos, el lugar donde uno vive y el tiempo donde uno vive tiene que ser un poco el eje intelectual, ¿no?, sobre el cual uno opera.
Absolutamente. Gracias por la introducción. Mi nombre es Mario Kogan. Ricardo, gracias por tu introducción. Hoy tenemos un programa, como decía Ricardo, muy interesante sobre el futuro. Y yo, sin perder más tiempo, les haría una pregunta a los dos, ¿no? Porque esto de hablar del futuro y de qué manera se puede hacer un plan y ejecutarlo para que la Argentina mejores. Se habla mucho, pero se concreta poco. Yo les haría la misma pregunta a cada uno de ustedes dos, Marcelo y Julio. ¿De qué forma se puede lograr un cambio concreto de paradigma para pasar a ser el país con mejores condiciones que la sociedad en su conjunto parece estar reclamando? Marcelo, ¿empezás vos?
Bueno, cómo no. Bueno, la primera cuestión que me parece trascendente es ubicar cuál es el problema, saber cuál es el verdadero problema que aqueja a la Argentina y a Latinoamérica en general, pero a la Argentina en particular, porque el problema de la Argentina es bastante particular respecto de otros países de Latinoamérica. El problema evidentemente es cultural. Se podrá arreglar la economía, se podrá frenar la inflación. Ya ha pasado en la Argentina que se logró dominar la inflación y, sin embargo, al poco tiempo los problemas volvieron. Y volvieron porque el problema efectivamente es cultural. La Argentina tiene una historia en la cual cuando nos empieza a ir bien pensamos que podemos hacer cualquier cosa. Y así como en algún momento la Argentina estaba entre los países más prósperos del mundo, pero parecía no importarle a los gobernantes que parte de la población, mal o bien, no se sintiera incluida. Es decir, probablemente si uno ve esos cuadros de Bernie, de los años 30, 40, y los ve cómo estaban vestidos, ¿no? Los personajes, chacareros, manifestación, uno dice, bueno, pero esta gente protestaba, pero estaba bien vestida, hasta tenían sombreros, tenían... Y en cambio uno ve a personajes ya de los años 60, 70, y los ve andrajosos. Pero lo que importa no es tanto lo real, no es tanto el fundamental, como dirían los economistas, no es tanto que efectivamente la Argentina creciera y progresara. Lo importante es cómo se sentía esa gente. Y esa gente, esos obreros de los frigoríficos de Berisso o de los quebrachales del Chaco, que no bien iniciaban una huelga, eran encarcelados, se sentían mal, se sentían no incluidos. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que agarraron al primer resentido que se le cruzó, que hijo natural al fin, Perón, educado en Italia, muy apto para la demagogia, aprovechó todo eso, y bueno, la Argentina comenzó un camino casi de no retorno. Cuando de vuelta en los años 90 se intentó generar un cambio en las estructuras del país, se frenó la inflación, se privatizaron empresas, se hicieron un montón de obras de infraestructura, desde terminales portuarias hasta caminos, etcétera. De vuelta no importó que mucha gente se sintiera fuera, ajena a esa fiesta. Y empezaron a prestar dinero en dólares a gente que ganaba en pesos. No se preocuparon porque había miles de empresitas quebraban porque las ponían en competencia con países que tenían trabajo esclavo. Es decir, esto que se vio esta semana en Estados Unidos, ¿no? De la quiebra de bancos, por el hecho de que... Por el hecho de que recibían dinero de los ahorristas a 20 días o a 30 días y lo prestaban a 2 años, eso mismo que había pasado cuando prestaban con hipotecas de tercer grado, de segundo, de tercer grado, y en la Argentina hacían hipotecas en dólares a gente que ganaba en pesos, todo esto implica la idea de que en un futuro gobierno, el liberalismo necesario que tenemos que aplicar, las reglas del mercado, tiene que tener sus límites. Y los dos límites tal vez más claros sean la regulación de los mercados financieros y una educación inclusiva, pública. Se verá si tiene que tener matices públicos y matices privados ensamblados, pero una educación que permita cierto igualitarismo, esta palabra que a veces se usa con sentido peyorativo, y simplemente lo que quiere decir es tratar de generar un punto de partida lo más justo posible, ¿no?
Más equitativo posible.
Claro, porque hay muchos. ¿Qué culpa tiene un chico por nacer en la Villa 1114 o en la Villa 31? Ninguno, no tiene ninguna culpa de haber nacido en esa familia. Entonces ahí el Estado, con esa gente que no es que está mal por haber tomado malas decisiones, sino por haber tenido mala suerte, ahí el Estado tiene que intervenir. Porque, ¿qué pasa? Si no interviene en esas situaciones, se fermenta el huevo de la serpiente, y por más que frenemos la inflación, por más que generemos el equilibrio macroeconómico, a la larga o a la corta volverán los problemas. Es decir, el problema de la Argentina es cultural, en el sentido de que tenemos que entender que lo que se necesita es una ideología no decisionista, y esto muchas veces Patricia Bullrich lo dice, porque el peronismo ha tenido la característica de decir: nosotros somos los caudillos, vamos para adelante, tomamos decisiones, nos llevamos todo por delante. No, tenemos que pensar un país en donde de algún modo todos se sientan incluidos.
Marcelo, muchas gracias por tu introducción, y como se dice en términos futbolísticos, le pusiste un centro a la olla a Julio con el tema de que la cultura es lo central. Yo diría, aparte de que la cultura no solo es lo central, sino que permite germinar capacidades, talento, para que en un futuro también tengamos una sociedad mejor, unos gobernantes mejor y mejores condiciones. Julio, tu turno.
No, para dialogar un poco, estoy muy de acuerdo con el diagnóstico de Marcelo. Cuando lo escuchaba, lo primero que me vino a la mente fue el famoso debate constitucional entre Sarmiento y Alberdi, ¿no? En donde Alberdi promovía lo que él llamaba el modelo de la república posible. Decía: tengamos un régimen constitucional que dé plenas libertades civiles, que la gente viva en libertad en la esfera de la sociedad civil, que pueda comerciar, que pueda comprar propiedad, que pueda gozar de libertad de expresión, etcétera, pero no les demos derechos políticos, no los incorporemos a la gestión del país. Y lo que le contestaba Sarmiento era que el inmenso peligro de eso era no tener ciudadanos, y que los ciudadanos eran de alguna manera el sustento de la República. Unos años después, si vos lees los ensayos de Gino Germani tratando de explicar el peronismo mientras el primer peronismo estaba terminando, lo que decía Germani era más o menos lo mismo. Germani decía: lo que había en Argentina, producto de la falta de inclusión política de esa inmensa masa inmigratoria, era un caldo de cultivo que no tenía prácticas civilizadas, no tenía prácticas propias de las democracias consolidadas, y que por lo tanto fue muy propenso a seguir a un líder mesiánico o caudillista que proponía soluciones rápidas y mágicas, ¿no? Así que, digamos, esa es la primera reflexión que me viene a la mente. En cuanto, digamos, a qué pasó, también estoy muy de acuerdo con el diagnóstico que hace Marcelo. Había un proyecto político que empieza en el 53 y que se mantiene, digamos, hasta el 30 o tal vez un poco más. Y ese proyecto político yo lo llamaría, y creo que Marcelo estaría de acuerdo, un liberalismo social. No era el liberalismo clásico, puro y duro. Era un liberalismo en donde había una enorme intervención del Estado. El Estado argentino intervenía activamente como un facilitador del desarrollo, a través de la construcción de infraestructura, del fomento de la inmigración. Roca fue, digamos, tan denostado hoy. Roca fue totalmente fundamental en ese proceso. Hubo también, digamos, una idea, la idea sarmientina, pero ejecutada por varios gobiernos, muy potente, de generar cierta igualdad de oportunidades a través de la educación pública, solo que, como dice Marcelo, ese proceso no fue completo. Ese proceso, digamos, bueno, como en muchas partes del mundo, tenía etapas de desarrollo, y en Argentina no llegó a desarrollarse completamente o no llegó a desarrollarse de manera plena, con el adicional de que además no había derechos políticos. Entonces, esas masas se sentían en parte excluidas, en el sentido de que Argentina era un país muy rico, en donde no había pobres, pero la distribución de la riqueza era bastante desigual, y al mismo tiempo no tenían capacidad, no tenían un estatus igual como ciudadanos. Si ese modelo del liberalismo social, que es muy distinto del neoliberalismo o del tipo de liberalismo que proponen hoy actores políticos como Milei, hubiera seguido su curso, muy probablemente hubiera desembocado en una forma de socialdemocracia moderada. Es decir, el destino, el curso argentino hubiera sido totalmente otro. Hoy seríamos un país parecido a Canadá, Australia, a Nueva Zelanda. Y lo que tuvimos a partir, digamos, del 43, del 45, fue un cambio de modelo, un cambio radical de modelo. Salimos de ese modelo del liberalismo social, cuyo axioma fundamental era la idea de la sociedad como un sistema de cooperación, la idea de que los ciudadanos y los distintos grupos y sectores sociales cooperábamos para producir riqueza, para que la torta fuera cada vez más grande y la porción que le tocaba a cada uno fuera, en promedio, cada vez más grande, a un modelo opuesto, un modelo que nos decía que la sociedad era un escenario de conflicto. Era un escenario de conflicto entre distintos grupos y sectores que luchaban por un ingreso que no podía crecer en un juego de suma cero. En ese momento empieza a gestarse la Argentina corporativa. Es decir, cada uno de estos grupos se organiza como una corporación y el objetivo de cada una de esas corporaciones es tomar control del Estado o llevarse la mayor cantidad de beneficios posibles que puede del Estado. Y si ustedes me permiten una figura hegeliana, esto implica la destrucción del Estado como espacio del lugar común. Estos que tanto hablan del Estado, lo único que hicieron fue destruir el concepto moderno del Estado como un agente que es capaz de promover el interés general más allá de los intereses particulares o sectoriales. Ese, diría yo, es el meollo del problema que tenemos. Es un Estado que está paralizado, es una forma de gobierno que interfiere con la democracia. En Argentina, el poder, la soberanía, no reside en los representantes elegidos por los ciudadanos. Los representantes elegidos por los ciudadanos son como una especie de cotillón de fondo. El poder real, en todo caso, está en estos grupos que toman la calle y en acuerdos de mesa chica, estos famosos acuerdos sociales de los que se habla una y otra vez, en donde los poderosos se sientan con el presidente de la nación o sus ministros a hacer acuerdos que son beneficiosos para ellos. Entonces, digamos, comentando sobre lo que decía Marcelo, yo creo que ese es un problema, digamos, fundamental. ¿Y dónde entra la cultura en todo esto? Bueno, la cultura entra en cómo se ha fortalecido, cómo se ha vuelto parte del sentido común esta idea de que la sociedad es un espacio de lucha, no un espacio de cooperación, y en la total falta de alternativas y de posibilidades para salir de este modelo y volver a una democracia social con igualdad de oportunidades.
Ahora, yo los escucho hablar a ustedes y lo que voy recibiendo es no hay un único problema, hay una multiplicidad de problemas que estamos enfrentando como país y como sociedad. Y cuando uno tiene una multiplicidad de problemas, de los cuales concuerdo, el tema cultural es central. Nosotros con Mario lo llamamos una de las horizontales de gestión más importantes sobre las cuales habría que trabajar en la Argentina. Lo que hace falta es un plan para arreglar los problemas metodológicamente y ordenadamente, porque cuando hay múltiples problemas, lo que hace falta es alguien que venga y diga, vamos a hacer un plan, y esto lo vamos a arreglar así, esto lo vamos a arreglar así, y empezar a poner gente en cada área que los puede ejecutar e ir solucionando, incluyendo el fenómeno cultural. El problema que, por lo menos, yo percibo, y creo que Mario concuerda conmigo, es que hoy en día vos escuchás hablar a los dirigentes políticos, particularmente de la oposición, con los cuales yo he tratado de hablar, y no se sabe si tienen un plan. Muchos dicen que están trabajando, que las fundaciones están trabajando, pero vos lo ves a un Larreta, la ves a Bullrich. Bullrich está como en silencio. O sea, lo único que hace es saca fotos. En comidas con Macri, en reuniones con Macri, en reuniones con este, con el otro, pero no le comunican a la sociedad qué es lo que piensan hacer. No podemos seguir teniendo presidentes que llegan a través de eslogan como te voy a llenar la heladera de asado o voy a tener pobreza cero. Hay que explicar cómo. La sociedad no es estúpida. La sociedad puede acompañar un proceso de cambio, pero tiene que entender hacia dónde vamos. Esta es mi opinión. No sé usted cómo, ustedes cómo lo ven.
Bueno, una pequeña corrección quería hacerte. Vos en un momento dijiste incluyendo a la cultura. Yo creo que no es incluyendo a la cultura, porque la cultura es propedéutica. Es lo que está en la base de todo y lo que envuelve. Es el verdadero fenómeno. Todo el resto es un epifenómeno. Es decir, si creemos que la cultura es un apéndice en donde ponemos un ministro ahí que lo hacemos ir todas las mañanas a que hable con el jefe de gabinete y que el jefe de gabinete le diga no tenés que gastar en esto, tenés que cerrar este museo, tenés que echar 32 personas de este otro lado, eso no es así. El verdadero problema de la cultura es que no es incluyendo la cultura. La cultura es lo que moldea, lo que estiliza a todo el resto. Primera cuestión. Segundo, que quería decir algo relativo a lo que había dicho Julio Montero. Cuando él hablaba de esa relación entre Sarmiento y Alberdi, estaba hablando de constructores de naciones. Nosotros podemos pensar en Alberdi como un tipo que hizo la Constitución Nacional y en ese sentido contribuyó a ser una nación, un Estado, es decir, la legislación de un Estado, empezando por la Constitución, siguiendo por sus códigos, siguiendo por sus leyes menores, y después empezando a hacer puentes, después empezando a hacer otras cosas, es parte de la Constitución del Estado. En ese sentido, Alberdi es positivo porque es un constructor del Estado. Ahora, ¿cuál era el problema de Alberdi? Alberdi tenía el mismo problema que tuvieron los tigres asiáticos en los años 70. Ellos creían que primero había que arreglar la economía y una, porque lo que creían verdaderamente es que, como toda la gente era bruta, no podía votar adecuadamente hasta que no tuviera el estómago lleno. Sarmiento pensaba lo contrario. En este sentido, Alberdi tenía una postura menos democrática que Sarmiento. Lo que pasó en la Argentina y lo que pasó con los tigres asiáticos muestra que la cuestión de la cultura y la educación está siempre por arriba de la economía. Y si no entendemos esto, podremos tener 10 años de jolgorio, pero a la larga vamos a tener nuevamente el problema. Esta es la primera cuestión. La segunda disección que hizo Julio, es muy importante, está en la clave. Es decir, son dos modelos de articular el país. Un modelo es decir, bueno, hay candidatos que tienen un proyecto, y ahora voy a tu pregunta específica, hay candidatos que tienen un proyecto, estadistas que tienen un pensamiento, una idea de país. El otro sistema, que es el que implantó el kirchnerismo y que está en los libros de Ernesto Laclau, es decir, no, ese no es el sistema, yo no tengo por qué pensar un país, yo lo único que tengo que hacer es detectar cuáles son las demandas insatisfechas. Entonces, el que grita más va teniendo referentes. Esos referentes después, erupcionan en la sociedad. Madres de Plaza de Mayo que protestan porque no tuvieron una solución para sus hijos, gente que quedó en la calle en los años 90 porque cerraron la fábrica. Distintos sectores van gritando, se los enhebra a todos los que gritan más y se transforma en una sociedad corporativa. Es decir, tenemos de un lado una sociedad normal, como podría ser la norteamericana o la francesa o la alemana, en donde la socialdemocracia o los partidos más conservadores tienen una idea de país contra la idea kirchnerista peronista de corporaciones que, peleándose entre sí, viendo quién pelea más fuerte, logra imponer un proyecto de país. Es decir, no tenemos ferrocarriles porque hay un señor Moyano que quería tener un sistema mejor para sus camiones. Entonces no tenemos ferrocarriles. No porque pensemos el país en términos de decir, no, los ferrocarriles ya no sirven. No. Hay un señor que presiona para que no haya ferrocarriles. Bueno, dicho todo esto, voy a tu pregunta. Efectivamente, hay muchos candidatos en la Argentina que no tienen una idea de país. Ahora, vos mencionaste en el caso de Patricia Bullrich a mí al menos me ha consultado varias veces. Creo que a Julio también. Es un caso en donde atiende al menos a los intelectuales y me parece que entiende de qué va la cosa. Ahora, ¿cuál es el problema de hacer un plan ya? Un plan no tiene mucho sentido hacerlo a 8 meses cuando no sabemos siquiera si la economía va a explotar antes de diciembre o si no va a explotar antes de diciembre. Están todas las condiciones dadas para que estalle todo por los aires. Es decir, tenemos por un lado una inflación que se está espiralizando, que está ya casi en el 7-8%, que en cualquier mes se va del 8 al 16 y al siguiente mes se va al 200. Sí. Y cuando se fue al 200, Massa se fue y Massa se fue, no van a tener a nadie para poner y el país se le incendia. Entonces, ¿tiene algún sentido hacer un plan hoy? Bueno, sí, hay cosas que sí se pueden ir pensando, pero no todo. Es decir, no se puede hacer un plan articulado. Lo que sí hay que tener, me parece, es claro lo que venimos charlando. Es decir, que lo que hay que cambiar es el chip cultural del pueblo argentino, mudarlo, una mudanza de la idea corporativa a la idea de un pensamiento de país en donde todo, digamos, el país empieza a progresar, no a crecer. Es decir, el crecimiento puede crecer el PBI. Lo importante no es el crecimiento. Lo importante es el progreso. Lo importante es que la gente, en vez de mirar porquerías en la televisión, empiece a tener una cultura distinta. Lo importante es que la educación de los niños no sea a través de los narcos, sino a través de una educación pública potente. Es decir, este sí, saber que este es el cambio profundo, me parece mucho más importante que tener un plan detallado. Le cedo la palabra
a Marcelo.
Amables.
Sí, quiero que conteste Julio y después tengo una pregunta relacionada con esto. Julio, ¿querés añadir alguna cosa?
Bueno, sí, para seguir, nosotros con Marcelo dialogamos mucho, diría que estamos en un diálogo permanente y casi interrumpido, porque cuando no es en viva voce presencialmente, estamos todo el tiempo cambiando chats y es un proceso de reflexión continuado del que yo me beneficio mucho, así que para reproducir esas instancias de diálogo que tenemos, yo creo que sí, que él da en la clave, ¿no? Toda la evidencia que tenemos demuestra que las sociedades que progresan de manera sostenida a lo largo del tiempo son sociedades que tienen una cultura pública determinada, una cultura pública en donde predominan ciertas ideas liberales, ciertas ideas democráticas, ciertas ideas respecto de cómo se genera la riqueza, hay conceptos que están claros, ciertas ideas respecto de qué formas de distribución son justas y de qué formas de distribución son injustas, y lo que hemos tenido en la Argentina en los últimos 70 años ha sido un formidable proceso de intervención sobre la cultura. El peronismo ha sido más que un proyecto político o antes que un proyecto político, un proyecto cultural. El peronismo desde el principio, con su primer ministro de Cultura, trabajó activamente por transformar el imaginario social y las representaciones culturales de la gente y convertir las ideas que le eran funcionales en un sentido común. El kirchnerismo fue el gran heredero de esa manera de entender la política y la relación con la cultura. Hizo una enorme inversión en cultura, cooptó sistemáticamente intelectuales y le dio una enorme importancia al área. Por eso siempre que conversamos con Patricia sobre el futuro, algo que con Marcelo tratamos de transmitirle, es la idea de que el Ministerio de Cultura no tiene que ser un ministerio dedicado a la preservación del patrimonio, sino que tiene que ser prácticamente el ministerio más importante después de Economía. Y tiene que ser un ministerio que tenga un proyecto claro
de cambio cultural
que se desarrolle a lo largo del tiempo. Yo estoy leyendo ahora, por ejemplo, este libro de Cass Sunstein, que es un profesor muy importante de la Universidad de Chicago, que estudia...
Espera, Julio, para los que no están pudiendo entender...
¿Cómo pasa el cambio?
Sí, da el título y el título del libro y el nombre del autor, por favor.
El autor es Cass Sunstein, es un profesor de la Universidad de Chicago, y el título del libro es ¿Cómo se produce el cambio? ¿Cómo pasa el cambio? Y una de las cosas que dice Sunstein es que en el mundo en general hay una tendencia a la polarización. Esta tendencia a la polarización no tiene que ver para él con un resurgimiento, un renacimiento de las ideologías, sino que tiene que ver con fenómenos de la tecnología de la comunicación. Twitter, los blogs, la proliferación de blogs, la proliferación de medios digitales, YouTube, lo que ha provocado son nichos de gente que piensa igual y que refuerza sistemáticamente sus prejuicios. Y ha generado también una especie de cultura gregaria en donde lo que se festeja y se celebra es el insulto y la descalificación del adversario.
Estamos de acuerdo.
Frente a esto, obviamente suprimir estas formas de comunicación no es un resultado. Frente a esto, lo que es necesario es, además de una clase política sensata, tener estrategias inteligentes de intervención cultural que refuercen lo que han sido los valores fundamentales de la tradición democrática.
Julio, muy claro esto y ligando este tema con la cultura y algo que exporta Argentina justamente, que es cultura, vamos a un corte musical, estamos casi en el medio del programa, y justamente vamos a escuchar un tema que lo hizo un argentino, Astor Piazzolla, y en esta versión lo ejecuta otro grande, en este caso del jazz. Y después del corte voy a contar la historia y vamos a otra pregunta que tengo en la cabeza con respecto a cómo sortear las dificultades, porque esto de los riesgos existe y este cambio que necesitamos tiene un montón de riesgos en el camino. Vamos por favor a un corte musical y luego seguimos con Argentina, un país posible, con Ricardo Romanelli, Marcelo Joffre y Julio Montero. Pantaleón Piazzolla nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921 y falleció en Buenos Aires el 4 de julio del 92. Fue un bandoneonista y compositor argentino famoso en todo el mundo. Vivió unos 10 años más o menos en Nueva York y, aparte de su extensa discografía dentro del tango, atraía la admiración de figuras de otros géneros musicales más allá de las antagonías que sufrió en su propia tierra. Dentro del mundo del jazz hay varios hitos, pero cabe mencionar dos músicos en especial. En el año 74, 1974, grabó el álbum Summit con Gary Mulligan. Y en 1986 grabó un álbum New Tango junto a Gary Barton, un vibrafonista famosísimo en vivo, en el Festival Suizo de Montreux en el 86, como dijimos. Ya fallecido Astor Piazzolla, Gary Barton volvió sobre las huellas y grabó un álbum que se llama Libertango, The Music of Astor Piazzolla, grabado en enero del 99 en Buenos Aires, en un estudio que se llamaba El Pie. En el bandoneón escucharon a Marcelo Nisinman, en bajo Héctor Console, en guitarra Héctor Malvicino, en el piano están Nicolás Ledesma y Pablo Ziegler, en vibrafón el propio Gary Barton y en el violín Fernando Suárez Paz. Una mezcla de culturas, de música, de estilos, pero todos juntos colaboraron y le hicieron un gran homenaje a Astor Piazzolla en el año 99 en Buenos Aires. Dicho todo esto y hablando de cultura, sabemos también que hay problemas y hay visiones, y estabas hablando de grietas, Julio. Antes empezaba sus exposiciones, Marcelo, ¿por qué no empezás vos, si me permitís, viendo la parte más difícil, más oscura que tendría este proyecto de cambio, de transformación que estamos esperando?
Bueno, a ver, primero sobre la grieta, ¿no? Yo decía, la polarización es un fenómeno mundial, muchas democracias están atravesando procesos de polarización, pero esos procesos de polarización no necesariamente configuran una grieta. Yo diría que hay una grieta cuando lo que hay es una fractura de la comunidad política. Hay un par de trabajos muy interesantes donde Ronald Dworkin, uno de los grandes filósofos de la segunda mitad del siglo XX, dice: la democracia funciona cuando personas que piensan distinto, incluso muy distinto, creen que comparten un paquete de principios comunes y ven sus desacuerdos como desacuerdos respecto de qué políticas públicas requieren esos principios comunes cuando uno los interpreta en su mejor luz. Entonces, por debajo del desacuerdo hay un acuerdo todavía más profundo y más radical. Ahí puede haber polarización, porque las visiones respecto de qué políticas públicas aplicar pueden ser muy distintas. La grieta se produce cuando, por una serie de fenómenos culturales y políticos, los ciudadanos dejan de creer que comparten un mismo paquete de principios comunes. Y entonces, en ese caso, lo que tenés no es una única comunidad política con desacuerdos, sino dos subcomunidades que tienen la desgracia de compartir un mismo territorio. Así es como yo describiría la grieta, como una instancia que va más allá de la mera polarización. ¿Cómo se cierra la grieta? Bueno, no es un tema que esté muy trabajado, hay muchísimas posibilidades. Yo creo que la mejor manera de cerrar la grieta es cambiar el léxico, de manera tal que deje de tener sentido. No discutir, no meterse en una discusión punto a punto con los que están del otro lado, ni siquiera tal vez atacarlos abiertamente, sino empezar a sustituir las ideas que circulan en el mercado de las ideas, cambiar las caras, cambiar los discursos que están permanentes, que ciertas palabras dejen de ser palabras interesantes y sean reemplazadas por otras palabras. Y ese ejercicio sostenido a lo largo del tiempo es un ejercicio que va a disolver la grieta, no a cerrarla, sino a disolverla. No va a tener sentido esa grieta, ¿no? Muy importante para esto, como decía Marcelo, es tener un proyecto cultural claro en donde vos reemplazas las palabras en parte reemplazando las caras. Si vos dejás a los mismos en la televisión pública, en Canal Encuentro, si la gente cuando piensa en filosofía piensa en Juan Pablo Feynman, en José Pablo Feynman, en Darío Stanreiber, etc., van a seguir nutriéndose de ese vocabulario, que es un vocabulario profundamente antidemocrático y profundamente antiliberal. Entonces, esto es algo que hay que tener claro. No hay que pensar que lo importante es el poder en el sentido de lo que pasa en presidencia y jefatura de gabinete, el manejo de la economía, y que el resto es algo que vos podés usar transaccionalmente para conformar a tus adversarios o para conformar a los aliados de coalición. Es totalmente fundamental que vos sepas lo que tenés que hacer en esa área y lo hagas.
Marcelo, espera, le falta Marcelo.
Bueno, pero me gustaría poner un comentario para lo que iba a decir Marcelo. Yo lo que quise decir en mi intervención anterior es que el cambio cultural debe ser parte del plan de gobierno. Es decir, el cambio cultural es muy profundo y como bien dijo Julio antes, El ministro que vos tenés que tener de cultura, en realidad es un ministro de cambio cultural, es alguien que se dedique profundamente a trabajar el proceso de cambio cultural en la sociedad. Eso es parte fundamental de un programa de gobierno. Ahora, disiento totalmente en el hecho de que vos podés manejar las crisis si no tenés en claro hacia dónde querés ir. Y eso significa un plan. Vos, para poder manejar una crisis en cualquier ámbito, empresario, social, en donde sea, si vos no tenés en claro hacia dónde querés ir y tenés un plan de cómo llegar, vos podés saber, estás parado acá, esto, tenés todos estos problemas, pero los voy a ir solucionando de esta manera. Si vos llegás al gobierno sin tener esto, El riesgo que tenés es lo que le pasó a Macri. La interna y el día a día te come crudo y no te deja llegar al final del a solucionar y a llegar al lugar donde vos querés. Terminé. Y lo dejo a...
Bueno, empiezo por esto último. Por supuesto que hay que tener un plan. Lo que ahora, vos no le podés decir a Messi cómo va a ser exactamente la jugada que tiene que hacer para meter el gol, si sos el técnico. Porque los otros juegan del otro lado, porque no sabés si ese día va a ser más calor o menos calor, porque, qué sé yo, por infinidad de cuestiones.
Sin duda.
Por supuesto que hay que tener un plan, y por supuesto que yo creo que alguno de los candidatos lo están teniendo y lo están armando. Es decir, pensar en desregular esto que algunos dicen de sacar, digamos, de la maraña legislativa, irla limpiando, limpiar cantidades de leyes y leyes y leyes y leyes que van enmarañando toda la sociedad. Esto se está trabajando. Ahora, vamos a suponer que vos seas Patricia Bullrich. Vamos a suponer que vos fueras Patricia Bullrich. Y tenés que ir un paso con Larreta y con radicales. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir exactamente lo que vas a hacer para que al día siguiente vengan los otros y te roben esas ideas y en las PASO estés en una condición peor? Es decir, ya va a haber tiempo para explicitar eso, me parece, ¿no? O sea, que no solo es una cuestión estratégica, sino que también es una cuestión táctica, ¿no? Me parece que no hay que tener tanta ansiedad en eso. Lo que sí hay que tener claro, me parece, es lo que vos decías, hacia dónde se va. Si no es lo mismo esta sociedad corporativa que propone el kirchnerismo, una sociedad también corporativa que proponen algunos otros dentro de Juntos por el Cambio, que una sociedad abierta y liberal como proponen otros en Juntos por el Cambio. Los nombres me parece que ustedes los pueden poner muy fácilmente. Es decir, si decimos quiénes son amigos de los empresarios en el kirchnerismo, quiénes son los amigos de los dueños del Canal América, es por ejemplo Macri, es Patricia Bullrich, o es Larreta y Massa. ¿Quiénes son? Lo sabemos. Entonces sabemos más o menos cuáles son los dos planes que están en juego en la Argentina. Esa idea de un lado la Argentina corporativa y del otro lado la Argentina, la sociedad abierta que quería Karl Popper, me parece que está claro. O sea, si no lo queremos ver, no sé por qué no lo queremos ver, pero está claro.
Lo tenemos claro gente como vos o como yo, pero la sociedad en su conjunto creo que no lo tiene claro.
Bueno, está bien. Ahí Fernando Enrique Cardoso decía, gobernar es explicar.
Exactamente.
¿No? Bueno, ahora, también está la cuestión táctica. Es decir, vos tenés que fijarte que si un candidato va y hace un acto en la rural, al día siguiente va el otro y también hace un acto en la rural. Si un candidato dice que hay que hacer una reforma laboral al estilo noruego, al otro día viene el otro candidato. Entonces, hay una cuestión táctica. Hay que trabajar también en silencio, me parece. Es decir, es una ecuación entre explicar a la gente qué es lo que se va a hacer y el suficiente silencio para que no se produzcan situaciones de tráfico de ideas, ¿no?
Tenés razón, Marcelo.
Pero además hay una cuestión. Dentro de los equipos de los candidatos, hay también una competencia de ideas. Es decir, los candidatos ponen a correr a distintos equipos y esos distintos equipos van trabajando ideas. Y el líder de cada grupo tiene que ver esto. Esto lo hizo Alfonsín, esto lo hizo Menem, esto. Los grandes líderes hacen eso. Es decir, uno o dos años antes, cuando van generando su postulación, van poniendo a trabajar equipos. Y esos equipos van compitiendo hasta llegar a los meses anteriores a las elecciones. Y de algún modo unos van predominando sobre los otros.
Está claro, Marcelo, y estoy de acuerdo con vos que evidentemente hay cosas que gestiona cada grupo para ver de qué manera puede lograr esto, ¿no? Porque es una tarea titánica. Volviendo al tema que estábamos antes para cerrar la pregunta, ¿qué nubes ves, qué piedras ves en el camino a futuro? Porque uno no solo tiene que hablar de lo que quiere hacer, sino también ser realista y saber que hay, por ejemplo, pobreza, gente que tiene unos negocios, ¿no? Hablamos en algunos momentos del crimen organizado con Alberto Fori y del narcotráfico. ¿Qué nubes ves vos en el camino?
Bueno, los dos grandes, digamos, temas como económicos que hay que solucionar, uno es el tema de los subsidios y el otro es el tema de los subsidios individuales que convierten a los individuos en masa. Esto se vincula con lo que decía Julio también. Yo, digamos, para bajar un poco, que me parecía muy, muy preciso, muy exacto y muy perfecto lo que decía Julio, ahora, para bajarlo a la realidad, yo dividiría en tres categorías: los jerarcas, los cómplices y las masas. Es decir, la resaca populista nos deja, cuando el mar se vuelve para atrás, nos deja en la playa esas tres categorías. A los jerarcas hay que juzgarlos y condenarlos, porque han robado y han dejado al país en una debacle económica y ética. A los cómplices, así como en la época de Perón estaba Luis Elías Ojit, que decía, hoy es un día peronista y en la radio, y ahora teníamos a los sinvergüenzas que hacían en el fútbol para todos, hacían lo mismo. O en la época de Perón estaban los Jorge Antonio, y hoy tenemos a empresarios como Cristóbal López. Hay que renombrar la realidad, como decía Julio. El señor Cristóbal López no es un empresario, es una moral. El señor Víctor Hugo Morales, como Luis Elías Ojit, no son periodistas, son amorales. Es decir, hay que renombrar la realidad, a los jerarcas hay que juzgarlos, a los cómplices hay que convertirlos en insignificantes y juzgarlos si corresponde, y a las masas hay que ver cómo reconciliarlas con la idea de que dejen de ser masa y vuelvan a ser individuos para levantar este país de las cenizas en las que lo han dejado. ¿Cómo hacer todo esto? Bueno, por supuesto, es el plan de gobierno.
Muy claro. Ricardo.
Sí, yo agradezco esta última intervención porque me parece muy iluminante. Ahora, ¿ustedes creen que la sociedad argentina, la gente común, no es parte del problema?
La gente común, por supuesto que es parte del problema en la medida en que está convertida en masa. Ahora, el tipo que cobra un plan, lo cobra, entre otras cosas, porque no tiene trabajo. Y no tiene trabajo porque durante muchos años hubo... Cuando era una muy buena situación para la Argentina, se mantuvo el tipo de cambio retrasado y ese tipo de cambio retrasado generó una enorme desocupación. Y como dije antes, había importaciones inadecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esas personas en el fondo han sido engañadas y han caído en la trampa. Hay que reincorporarlas a la idea de que sean mano de obra para un país que tiene que volver a levantarse. No hay que estigmatizarlos.
Me encanta lo que estás diciendo, Marcelo, y aunque ya nos quedan 5 minutos de programa, yo quería, antes de pasarle el pie a Julio de esto que estás diciendo, decir que también Argentina es un cultivo de talento de materia gris sin fronteras. Hay enorme cantidad de argentinos fuera de Argentina queriendo colaborar. Hay mucha gente que quiere y no sabe cómo. Con lo cual, esto que estás diciendo creo que le da pie a Julio a empezar a cerrar el programa en estos 5 últimos minutos que nos quedan.
No, yo diría, lo que dijo Marcelo me pareció extraordinario. Pasen después la grabación porque hay que viralizarla, ¿no? Creo que fue, digamos, que resumió a la perfección un montón de ideas que están dando vueltas dentro del arco intelectual no peronista desde hace 20 o 30 años y que nadie ha podido sintetizar de ese modo. Así que todo lo que yo pueda decir ahora es nada más que profundamente, es una nota al pie, digamos. Profundamente imperfecta. Sobre esto que dice que estaban conversando, ¿no? Los tres, ¿qué pasa con la gente? Y esto que decía Marcelo, hay que hay que desmasificar a la gente y que la gente vuelva a sentirse un individuo. Me venía a la mente un filósofo muy también prestigioso, Charles Taylor, filósofo, enseñaba en Canadá, en McGill, y Charles Taylor decía: los proyectos de los individuos y la propia imagen que los individuos tienen de sí mismos dependen de los horizontes culturales. La sociedad te fija horizontes, te da referencias para la construcción de sentido. Entonces, nosotros durante años le dijimos a la gente que el único camino para salir de la pobreza era el Estado. Era el apoyo del Estado, el Estado presente, los beneficios del Estado, o bien que no había manera de salir de la pobreza. Esta idea jesuita de que el pobre está estatizado en la pobreza, está estabilizado en la pobreza y lo único que vos podés hacer es paliar la pobreza o darle dádivas. Lo que tenemos que instalar en lugar de esa idea es la otra idea, que es la idea clásicamente liberal, la idea que construyó
De
el
la
éxito.
reforma.
En parte es una idea protestante, digamos, la idea de que salir de la riqueza depende de condiciones sociales de trasfondo y de decisiones individuales. Que lo único que hace ricos a los individuos y a los países es el trabajo. Y que la única manera de salir de la pobreza de manera, digamos, sostenida es a través de las generaciones y mediante un lento y laborioso proceso de acumulación de capital. Esos eran los valores de la sociedad inmigracional que nosotros conocimos, digamos, cuyos resabios todavía estaban activos hasta la década del 60 o la década del 70. Entonces, dialogando con lo que dice Marcelo, yo diría ese proceso de desmasificación implica una transformación de los horizontes de sentido y de los significados culturales.
Nos quedan 2 minutos, Ricardo.
Hay que, sí, pero no hay que olvidarse que hay un 44% todavía en la Argentina de clase media, y ese 44% de clase media todavía cree que la plata del Estado viene del éter. No se ha dado cuenta que la plata del Estado no es del Estado, es plata que le sacan de su bolsillo a través de los impuestos y se la dan al sector público para que la dirigencia política la gaste. Entonces, ahí hay un cambio cultural muy grande también para poder introducir, porque es una parte muy importante de la población y con mucha influencia, que tiene que entender que ese dinero no es de él, no es que viene del aire. Entonces, cuando piden por cualquier cosa que el Estado se ocupe, tiene que entender de que el que se ocupa es él mismo, él está poniendo la plata. Yo soy mucho más tecnócrata en este sentido, pero
Nos
bueno.
quedan segundos solo. Yo estoy encantado de Marcelo, Jofre y Julio Montero, nuestros invitados. Gracias, Ricardo. Gracias también a la gente de Radio Cultura. Estamos haciendo justo hoy un programa de pausa. No sabemos cuándo volveremos con esto. Así que les pediría a Marcelo y a Julio que nos hagan este cierre de este primer ciclo de 20 y pico de programas en Radio Cultura.
27, para ser más claros.
27 de Argentina, un país posible. Marcelo.
Me gustó que estuviera Astor Piazzolla. Yo tenía un programa en la televisión que se llamaba Aguafiestas, no podía llamarse de otro modo. Y teníamos un tema de Astor Piazzolla como cortina, que si mal no me acuerdo era algo así como el título era 5 minutos con la realidad. Pero lo interesante era por qué. Porque Astor se fue a Plaza 11 y oía los ruidos, ¿no? Pero dejaba de oírlos y los empezaba a escuchar. Escuchaba los ruidos. Y esos ruidos los convirtió en música, ¿no? Y ese es el tema, 5 minutos con la realidad. Bueno, la Argentina tiene que co convertir lo que se oye en escucha. Tiene que convertir los ruidos en una organización musical.
Gracias, Marcelo. Julio.
Gracias a todos y
Julio.
muchísimas gracias a la radio por habernos ayudado en este programa.
Julio, tu última palabra.
No, mi última palabra, el ciclo que han hecho es muy valioso. Lamento que hagan una pausa, espero que lo retomen y hagamos un trato. Si lo retoman, Marcelo y yo volvemos en la primera emisión.
Vamos.
Y no seremos
Buenísimo.
millones, y no seremos millones.
Vamos,
Gracias,
esto ha
gracias a
sido
ustedes.
Esto
Un
ha sido
abrazo
Argentina.
y hasta siempre.
Esto ha sido Argentina, un país posible por Radio Cultura. Gracias a los oyentes de todo el mundo, de Argentina y a la gente que lo ha hecho posible en la radio y fuera.
Gracias.
Que pronto vencer.